Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. En este mes de octubre se ha inaugurado el nuevo curso pastoral y de la inauguración del Instituto Teológico Diocesano hablaremos en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas con la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García. Rosa, muy buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días a todos.
Hoy, Rosa, es la jornada de las personas sin hogar.
Sí, hoy 27 de octubre se celebra el Día de las Personas Sin Hogar y desde Cáritas hacemos visible nuestra campaña con el lema Caminemos Juntos. Cáritas cada día es testigo de cómo el aumento de la vulnerabilidad de muchas personas y familias que no pueden acceder a un derecho como es la vivienda, una vivienda digna y adecuada. La falta de un techo les obliga a afrontar a diario una serie de obstáculos que impiden su integración plena en la sociedad.
Y Rosa, ¿cuáles son esos obstáculos a los que se enfrentan las personas sin hogar?
Uno muy grande es el tener acceso a un trabajo, a una vivienda adecuada. Las trabas para acceder a los trámites de la administración pública, como por ejemplo el empadronamiento, y también problemas de salud física y mental.
¿Cómo trabaja Cáritas Diocesana Albacete con este colectivo?
En Albacete, durante el año pasado, acompañamos a 96 personas a través de las Cáritas Interparroquiales de Caudete, La Roda, Almansa, Villarrobledo y Hellín, que prestan atención inicial y cobertura de las necesidades más básicas, y aquí en Albacete, en la capital, a través de nuestro programa Café Calor, donde un equipo de voluntarios acompaña cada jueves a personas que viven en la calle, ofreciéndoles algo caliente y sobre todo un poco de compañía.
Pues hoy este Día de las Personas Sin Hogar y ayer, Rosa, tuvisteis el encuentro regional de voluntariado de Cáritas en Cuenca.
Efectivamente, ayer sábado celebrábamos el octavo encuentro regional del voluntariado y nos fuimos a Cuenca. Cerca de 300 voluntarios y voluntarias de las 5 Cáritas diocesanas de la región, junto a los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, nos reunimos allí en Cuenca para celebrar y compartir una jornada de alegría y de encuentro, ponernos las caras. Fue una jornada estupenda que finalizamos con la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Cuenca y además presentamos la campaña regional de voluntariado de este año.
Un día muy completo ayer en Cuenca. Nos despedimos por hoy, Rosa. ¿Con qué frase lo hacemos?
Os traigo una frase de Benedicto XVI que nos dice: el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia del hombre.
Con esa frase nos quedamos para hoy. Muchas gracias, Rosa, y hasta el próximo domingo.
Gracias a vosotros y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Y esta mañana nos acompaña la doctora en Teología Bíblica, Estela Aldave. Estela, muy buenos días.
Muy buenos días.
Has venido a Albacete a inaugurar el curso del Instituto Teológico Diocesano. Importante la labor que realiza este centro, estos centros en cualquier diócesis, ¿verdad?
Sí, así es. Hombre, siempre los centros de estudios teológicos impulsan la formación y son un lugar pues absolutamente necesario para que pues todos los miembros de la Iglesia adquiramos una formación teológica sólida.
Y dentro de esta formación teológica sólida, tu especialidad es la Biblia, que ilumina la teología.
Eso es, sí, el alma de la teología, ¿no? Decimos siempre que es la Biblia. Hombre, siempre la Biblia es lo primero, son las fuentes a las que tenemos que recurrir para revitalizar la teología, pero también la vida de la Iglesia, la vida de todos los creyentes. La Biblia siempre es inspiradora, ¿no?, para procesos de cambio y de renovación.
Se comentaba al final de la conferencia que la Biblia ilumina todas las situaciones de duda, de diferencia, de conflicto que pueda haber muchas veces en la Iglesia.
Pues sí, además, de hecho, estos días he estado leyendo los documentos del sínodo para otra cosa y he estado leyendo las meditaciones que ha hecho este dominico, ¿no?, que son todas, están basadas en la Escritura. Entonces, caigo en la cuenta, al leer el trabajo de otros, que realmente la Escritura nos sirve para ponernos en sintonía con la vida que tenemos que vivir, es decir, para ponernos a escuchar, para tomarnos en serio unos a otros, para descubrir la presencia del Espíritu y la acción de Dios en cada uno. Es decir, la Biblia nos cambia, entonces creo que tiene más capacidad de transformación la Biblia que los discursos a veces que nos echamos, ¿no? Que queremos soltar un discurso moral, pero al final es la Biblia la que nos puede cambiar por dentro. Y para caminar como iglesia en este tiempo, que no es fácil y que nos pide pues mucha transformación y mucha conversión personal también y eclesial.
Por tanto, sería bueno que nos acercásemos más en profundidad a la Biblia, que la leyésemos detenidamente y estudiándola.
Sin duda, sin duda. Eso es, claro, la Biblia la podemos entender con el espíritu con la que la leemos, lógicamente. Es decir, no necesariamente es precisa la formación para leer la Biblia, pero cuanta más formación tenemos, más cosas creo que podemos descubrir en los textos, ¿no? Entonces, bueno, se une un poco todo, ¿no? La sensibilidad y también pues la vida vivida con profundidad nos ayuda a leer la Biblia y entenderla, pero la formación, sin duda, también, sí.
Estos grupos de Lectio Divina que tenemos en la diócesis tienen este objetivo, precisamente el acercar la lectura comunitaria de la Biblia.
Sí, además la Lectio Divina hace una cosa muy buena, que es prestar atención al texto, y creo que esto es decisivo, ¿no? Intentar, que no es fácil, intentar siempre leer los textos como si fuera la primera vez. Y esto es un paso importante de la Lectio Divina. Entonces, creo que es una manera muy válida pues para que la Biblia sea efectivamente pues un motor de cambio y de transformación.
En tu charla presentabas personajes bíblicos femeninos que aparecen en el Evangelio de Juan. ¿Cuáles son esos personajes?
Sí, me he fijado en la Madre de Jesús, que no hablo de María, ya que Juan no habla de ella como María, la Madre de Jesús, por un lado, la mujer de Samaría, por otro, Marta y María de Betania y María Magdalena. Estas cuatro escenas.
Estas mujeres que representan los anhelos, las búsquedas que todos llevamos dentro, la amistad, la sed de Dios, la vida eterna.
Eso es, sí. Estas mujeres tienen posiblemente un contacto con la historia, fueron figuras históricas, pero Juan las convierte en prototipos de la fe joánica. Entonces, representan aspectos que al cuarto evangelio le importan mucho. Entonces, ellas son referentes de fe para dentro de la obra y por eso para nosotros. La Madre de Jesús, pues en relación, sobre todo yo creo que con la muerte, con la cruz de Jesús, que aprende a aceptar, Juan la presenta en el capítulo 19, la mujer de Samaría tiene muchos elementos, uno de ellos es la misión, Marta y María de Betania, pues la esperanza en la vida después de la muerte, también la misión, un poco el aspecto este, y María Magdalena, el encuentro con el resucitado y la transmisión del querigma pascual, como el apóstol de los apóstoles, tal y como lo ha visto la tradición eclesial.
Todas estas mujeres, prototipos del seguimiento de Jesús, muy actuales, ¿no? Hoy para la vida de la Iglesia y para la vida de todos los cristianos.
Pues sí, porque todas recogen preguntas que nos acompañan siempre, ¿no? Por ejemplo, pues las dificultades para entender que alguien quiera dar su vida hasta el final, es decir, aprender a respetar o acoger la libertad del otro, ¿no? Incluso pues a una costa de perder uno. ¿Cómo poder seguir viviendo con esperanza aunque irrumpa en nuestra vida la enfermedad, el sufrimiento por la muerte? ¿De qué tenemos sed, ¿no? ¿Qué anhelamos? ¿Qué nos puede saciar? ¿Qué nos entusiasma en la vida? ¿Y qué transmitimos de Jesús y del Evangelio, ¿no? La misión, es decir, hay muchos aspectos que siguen siendo actuales.
Y de estos aspectos que siguen siendo esenciales tenemos el papel que la mujer tiene dentro de la vida de la Iglesia.
Pues sí, indudablemente, ¿no? Creo que cada vez más pues las mujeres tenemos una voz autorizada. No solo como creyentes, estamos todos iguales, ¿no? Es decir, todos tenemos el espíritu. En el caso de, por ejemplo, de la enseñanza de teología, pues cada vez somos más mujeres formadas. Creo que eso es bueno, no tanto por una batalla de ganar o de perder, sino porque esto enriquece. Es decir, cualquier disciplina, cuantas más voces distintas haya, se enriquece. Creo que la teología hoy no se puede entender al margen de la aportación de las mujeres. Y todo esto nos recuerda pues, que tenemos que recorrer de verdad un camino pues, de escucha y de dar credibilidad a la voz de otros, tanto mujeres como varones. Subrayo mujeres porque sabemos que en la historia pues, hemos ido quedándonos en la cuneta, pero yo tengo esperanza en que seguiremos avanzando.
Y Estela, ¿en qué ha iluminado tu vida? ¿Qué ha cambiado tu vida de fe, tu persona, el estudio de la Biblia?
Sí, hombre, muchas cosas. La Biblia me ha entusiasmado siempre. Disfruto mucho estudiando y disfruto mucho enseñando después. Y te ayuda a seguir recordando que hay que vivir con profundidad, es decir, hacerme preguntas constantemente, ¿no? A veces no es fácil, ¿no? Y tenemos que estar como en continuo trabajo, pero sí, la capacidad de estar abierta a nuevas preguntas, eso me da la Biblia, ya no conformarme con cualquier respuesta, entre muchas cosas, son muchas cosas las que tiene la Biblia, las que me da.
Y para terminar, Estela, una pregunta que lanzarías a nuestros oyentes. ¿Qué pregunta le lanzarías a nuestros oyentes? De esas que tú te haces.
Sí, pues quizá así, parafraseando el Evangelio de Juan, ¿qué buscáis, no? En el Evangelio de Juan se utiliza muchas veces el verbo buscar y la pregunta por el qué buscar aparece muchas, muchas veces. Hay búsquedas que son como para la muerte y búsquedas que son para la vida, ¿no? Entonces, el buscar, pues creo que es algo a lo que nunca podemos renunciar, estar siempre en búsqueda. Casi es más importante vivir con preguntas que creer que tenemos todo ya respondido y todo sabido.
Pues esta mañana nos ha acompañado la doctora en teología bíblica Estela Aldávez, que nos deja esa pregunta que buscáis. Muchas gracias, Estela, por estar esta mañana con nosotros y por tu paso por Albacete.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Juan José Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Hace unos días, viendo un documental sobre las redes sociales, escuché hablar de trituradores de humanidad, mediadores de la muerte. En ese caso, se refería a las empresas que gestionan dichas redes. Durante varias semanas no he podido sacar de mi mente una reflexión sobre aquello que deshumaniza a las personas y facilita la violencia y la muerte en diversas formas. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo ciertas estructuras sociales, políticas y económicas se han convertido en verdaderos trituradores de la dignidad humana, despojando a las personas de su valor único e irrepetible, convirtiéndonos en meros números o estadísticas. En contextos de guerra, genocidio o represión, los mediadores de la muerte pueden ser tanto individuos como instituciones. Estos actores, ya sean gobiernos, grupos paramilitares o incluso corporaciones, operan en un marco donde la vida humana se convierte en un recurso desechable. La deshumanización es un proceso vergonzoso que permite a las personas justificar actos de violencia extrema al ver a sus víctimas no como seres humanos, sino como obstáculos o amenazas para alcanzar sus intereses. La tecnología, como comentaba al principio, también juega un papel crucial en este fenómeno. Hoy en día los avances tecnológicos han permitido la creación de armas de destrucción masiva y sistemas de vigilancia que pueden ser utilizados para controlar y eliminar a poblaciones enteras. Estos trituradores tecnológicos, al igual que sus contrapartes humanas, operan bajo la lógica de eficiencia, control y ganancias económicas, a menudo sin considerar el costo humano de sus acciones. Añadamos a estos sistemas las redes sociales, donde millones de personas construyen realidades paralelas que esconden depresión, inseguridad, ansiedad y que los convierte en víctimas de depredadores ávidos de sangre. El lenguaje y la narrativa son herramientas poderosas en este proceso. La forma en que se habla de las víctimas de las distintas violencias puede contribuir a su deshumanización. Términos que despersonalizan o descontextualizan a las personas, como refugiados, menas, criminales, terroristas, pueden facilitar la aceptación social de la violencia en su contra. Así, los mediadores de la muerte no solo actúan físicamente, sino que también moldean la percepción pública y la opinión a través de discursos que minimizan el valor de la vida humana. Es fundamental reconocer y desafiar estos sistemas y narrativas que operan como trituradores de humanidad. La educación, la empatía y la promoción de los derechos humanos son herramientas esenciales para contrarrestar esta tendencia. Al fomentar una cultura que valore la vida y la dignidad de cada individuo, podemos trabajar hacia el futuro donde la humanidad no sea triturada ni mediada por la muerte, sino celebrada y protegida en todas sus formas.
Y hasta el próximo domingo. Adiós.